para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba...?
Abrir el melón es el título del libro de June Fernández, recién publicado por Libros del Caos. Se trata de un volumen que reúne diferentes artículos, reportajes y entrevistas publicadas en Pícara Magazine por la autora durante esta última década. Pícara Magazine, que se define como periodismo de calidad con perspectiva feminista, crítico, transgresor y disfrutón. Además de su portal en internet, cuentan con la edición impresa con miles de suscripciones. Un propósito sostenible porque, como reconocen, las trabajadoras del proyecto apuestan gran parte de su vida a que sea posible. Es el caso también de nuestra invitada, June Fernández, periodista de 35 años, que comenzaba como colaboradora fija en el diario El País. Hace 10 años fundaba junto a otras compañeras Pícara Magazine. Colabora habitualmente además con otros medios como Arguía o eldiario.es. June además ha recibido diferentes premios por algunos de sus trabajos periodísticos. Este libro, del que vamos a hablar a continuación, es su segundo libro después de 10 ingobernables. Kaixo, June, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo estás llevando, June, la acogida del libro, la presentación pública que hiciste, entrevistas y todo lo que esto supone? ¿Estás disfrutándolo? Que suponemos que también es uno de los objetivos.
Sí, lo estoy disfrutando, es un poco como una fiesta de cumpleaños para mí, ¿no? Este año se cumplen 10 años de Pícara Magazine y entonces está siendo bonito porque un montón de gente me está acompañando en presentaciones, mediante reseñas en prensa y tal, ¿no? Y entrevistas como la tuya. Lo único que, claro, que comienzo de curso en circunstancias extrañas, yo estrenándome como madre, así que de repente sí que está lo de conciliar lo inconciliable, está siendo complejo, pero bueno.
Yeah. Además hablas de tus dos hijas, ¿verdad? La que tienes al lado ahora, suponemos, y Pícara también, ¿no? Estás hablando mucho de ello últimamente.
Sí, bueno, en el libro digo que Pícara ha sido al mismo tiempo una hija, ¿no? Porque de alguna forma parí el proyecto, pero también ha sido pues una escuela, una brújula, ¿no? Porque yo cuando me embarqué en Pícara fue un poco desde el fracaso, debido a la crisis generalizada y también la crisis en los medios de comunicación, pues me quedé sin ese trabajo en El País, ¿no? Y la sensación con 25 años era, ¿ahora dónde voy si he entrado al periodismo por la puerta grande, ¿no? Y me parecía que todo iba a ser descenso. Y de repente, pues bueno, unas compañeras me animaron a montar un poco mi propio proyecto y de repente eso se ha convertido pues en una empresa con una plantilla de 6 personas, con un montón de colaboradoras, con 2.800 suscriptoras que nos están apoyando, ¿no? Y bueno, pues 10 años después también tengo otra hija humana, digamos, de carne y hueso, pues que también plantea un reto, ¿no? Pues para... abre la pregunta que nos hacemos mucho de si el feminismo propone poner los cuidados en el centro, ¿no? ¿Qué significa esto en el periodismo, ¿no? Y pues eso, cómo conciliar en este caso mis dos maternidades, ¿no?
Uh-huh. En el prólogo lo dice María Angulo Egea, ¿verdad? Que el periodismo de calidad debería siempre informar desde la perspectiva de género. Yo no sé cómo ves en ese sentido el panorama periodístico actual, tanto la prensa escrita, televisión, radio, internet, ¿no? Echando un vistazo general, aunque quizás sea generalizar demasiado, June.
Sí, bueno, yo creo que claro, sí, es difícil generalizar porque por una parte está el rol que desempeñan periodistas concretos y concretas, ¿no? Pues que tienen un compromiso con la igualdad y luego está ya la apuesta de cada medio de comunicación, ¿no? Entonces hay medios de comunicación que se han abierto como medio, ¿no? A entender que el feminismo, pues bueno, es interesante tanto en los análisis, o sea, tanto a la hora de enfocar las noticias o las informaciones como a la hora de reorganizar, por ejemplo, la empresa informativa, ¿no? Y luego hay medios, pues bueno, militantemente patriarcales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me cuesta generalizar, pero yo diría que de la misma forma que el feminismo ha ganado en legitimidad y en popularidad en las calles, ¿no?, en los últimos 10 años, y lo hemos visto, por ejemplo, en estas huelgas feministas, etcétera, pues eso también ha servido para que dentro de los medios de comunicación, tanto generalistas como alternativos y especializados, pues las periodistas feministas también tengamos más legitimidad, ¿no? Y que a través de la prensa digital también hemos demostrado que los temas que antes nos costaba mucho vender, pues interesan, generan tráfico web, ¿no? Son virales en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que se ha avanzado mucho en incluir temas relativos a la agenda feminista en los medios, pero igual lo que nos falta más es cuestionar de raíz las dinámicas patriarcales que están muy presentes en el periodismo.
Uh-huh. Para los artículos y reportajes y entrevistas, para abrir el melón, para el libro, June, has preferido optar por textos periodísticos, más allá de tus propias columnas de opinión. ¿Por qué esta elección?
Bueno, una cosa que cito en el libro, hay un epílogo que he escrito que es razones para no, entre paréntesis, publicar este libro, y hablo un poco pues del pudor, ¿no? De como que hay una vocecita boicoteadora en mí que dice, ¿dónde vas, no? Con 35 años y ya publicando como una antología, ¿no? Mm. Como si tu obra fuera tan valiosa, no sé, como Rosa Montero, ¿no? Que el año pasado publicó sus 30 años de entrevistas y lo mío son 10 años y como que me siento más pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que me responde a mí misma es que yo cuando más cómoda me siento es en el rol de facilitadora o de puente, y ahí cito a Bob Pope, el cómico, ¿no? y guionista de televisión, que en una entrevista en Pícara dijo que él cree que su papel es acercar a la gente de una forma accesible o divertida lo que ha aprendido de gente que sabe mucho más que él, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí sí que igual ocurre que cuando haces opinión, por lo general tienes más visitas y más, no sé, como más repercusión que cuando haces periodismo pues en forma de reportajes, entrevistas, etcétera, pero a mí personalmente, o sea, eso, me siento más cómoda como facilitadora para acercar a la gente los discursos que me interesan que no opinando yo, ¿no? Y bueno, esto también creo que tiene una lectura de género, ¿no? Bueno, no sé, o sea, hay muchas aristas, pero en principio en este libro me interesaba eso, ¿no? Pues dar a conocer a un público lo más amplio posible debates que están en el feminismo y también mis referentes, como puede ser pues las entrevistas que he hecho a Justa Montero, a feministas históricas como Justa Montero, como Cónica Ranza, colectivos feministas, o Chocolate Remix, ¿no? Que es la reggaetonera con la que habéis abierto esta entrevista.
Uh-huh. Oye, Yone, claro, tú misma hacías ahora referencia a uno de los epílogos, razones para no publicar este libro, el no, sí. Entre paréntesis, y en uno de en este epílogo hablas de la lectura de un libro que te marcó y del que se atragantaron también tantas cosas, ¿no? Contra Costarritic, de Usua Alberdi, que acaba de recibir además el premio Euskadi de literatura por el ensayo en euskera. ¿Qué supuso para ti la lectura de este libro, June?
Bueno, sí, o sea, felicidades a Usue, me ha dado un montón de alegría y de hecho la voy a entrevistar la semana que viene para Pícara. Y bueno, yo creo que en este libro, a ver, por una parte ocurre que lo que cuentan las Bertsolaris como Plasandre que son, y también somos Plasandre a las periodistas, pues nos identificamos. O sea, toda mujer que está participando en la esfera pública yo creo que se identifica con lo que cuentan, ¿no? Y es, pues bueno, pues este eterno síndrome de la impostora, o pues por ejemplo hay una Bertsolari, o de hecho varias dicen que lo que más se valora en el bertsolarismo es dar una imagen de seguridad, ¿no? Entonces eso es muy difícil cuando el patriarcado a las mujeres nos ha situado en una constante posición de inseguridad, de dudar de ti misma, de no sentirte cómoda en lo público, ¿no? Porque no te han educado para ello. Entonces, bueno, este es uno de los motivos por los que, por ejemplo, creo que las tertulias de radio y de tele cuesta mucho, tú lo sabrás, ¿no? Cuesta bastante que las mujeres quieran participar, porque muchas veces los formatos se basan en la idea de que yo tengo que dar opiniones categóricas en un mismo programa sobre la gestión del coronavirus, sobre la monarquía y sobre, yo qué sé, la liga de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el feminismo y el contarnos nuestras emociones entre mujeres sirve mucho pues para politizarlas, ¿no? Y para entender que si a mí, por ejemplo, me da pudor promocionar este libro, no es porque yo en lo individual tenga una autoestima baja, sino porque hay esa, pues bueno, ¿no? Esa carga, esa mochila de inseguridad histórica que es un arma patriarcal de alguna forma, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado de Contra Costarritic de Usua Alberdi, pero no sé qué lectura haces también del resto de premios Euskadi de literatura, ¿no? Hay un marcado carácter feminista, está también el de Aisa de la Cruz, Aitaren Echea de Carmele Jayo, y además también los de Idoia Santa María y Miren Asiain, entre otros nombres.
Sí, bueno, yo sí, he leído el de Aisa de la Cruz, el de Cambiar de Idea, el de Carmele Jayo, por ejemplo, lo tengo pendiente. Y bueno, un poco lo que hablaba antes de esta legitimidad del feminismo, ¿no? Que yo creo que muchas veces cuando No sé, por ejemplo, me daría mucha curiosidad conocer datos de género, o sea, de qué porcentaje de los lectores y lectoras de estos libros han sido mujeres y hombres, ¿no? Me da curiosidad, porque como llevan diciendo las críticas de literatura feministas, ¿no? Parece, por ejemplo, que cuando un hombre escribe sobre la guerra, esto es algo universal, ¿no? Pero cuando una mujer escribe una novela sobre maternidad, parece que sea literatura de mujeres y para mujeres, ¿no? Entonces, ojalá, o sea, quiero pensar que el hecho de que estos libros hayan sido premiados sitúa a sus obras ya en un punto de considerarlas literatura universal o literatura que todo el mundo debería de leer, ¿no? Porque, bueno, creo que muchas veces seguimos siendo las mujeres las que nos interesamos por estos temas cuando lo que están planteando son problemas sociales que atañen a todos y todas y en los que los hombres tienen un papel también corresponsable, ¿no?
Y hablando de esos problemas sociales, ¿no? El libro no solo recoge textos relacionados con el feminismo, o sí también, pero abriéndose a otros movimientos sociales, ¿no? Como el antirracismo, por ejemplo, o el movimiento LGTBI. ¿Tendría sentido si cada lucha social fuera por su lado, sin mirar al resto?
Yo, bueno, aquí cito una entrevista que no está en el libro porque es más reciente, pero Ana Mezo, que es una líder del movimiento de pensionistas vasco, suele decir eso, ¿no? Que es un error que las luchas estén atomizadas y que, por ejemplo, si hubiera una alianza fuerte entre pensionistas, feministas y movimiento estudiantil, pues que le daríamos la vuelta a este sistema fácilmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, para mí también es una obsesión. O sea, yo creo que el feminismo critica que el mundo esté hecho a la medida del hombre blanco, burgués, heterosexual, ¿no? Y es un error, entonces, responder a este modelo con un modelo en el que la mujer de referencia sea solo la blanca, heterosexual, de clase media acomodada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que hay que explorar puentes entre los distintos movimientos sociales, porque de hecho la extrema derecha lo tiene claro. O sea, para la extrema derecha el enemigo son las feministas, pero también son las personas LGTB, también son las personas migradas, racializadas, también es el Islam, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy evidente y que cada persona no tenemos una única identidad fija. Y bueno, pues a mí lo que me mueven son muchas cosas y el diálogo entre ellas, ¿no? Y en el libro también está presente el contestar a identidades que a veces parecen irreconciliables, ¿no? Entonces, bueno, pues hay entrevistas a gitanas feministas, a musulmanes gays, pues se habla de reggaetón lésbico, se habla de porno feminista, ¿no? O sea, me interesan como esos conceptos que a la gente le hacen como volar la cabeza o decir cómo es posible, ¿no? Y claro que es posible porque las formas de resistir son pues bueno, variadas, complejas y creativas, ¿no?
Abrir el melón de June Fernández, un libro que puede estar muy bien además de consulta y que también servirá desde luego para la memoria colectiva feminista. June, para terminar, y haciendo un poco alusión a la portada de Susana Martín, ¿qué te ves más como científico, el trabajo, la labor que haces, o como literario?
Me ha desconcertado esa pregunta, pero sí, no sé. Bueno, la portada de... Voy a tirar un poco por Susana y un poco lo que ella hace alusiones a oficios, o sea, relaciona el periodismo con oficios tradicionales que están un poco en extinción, ¿no? Entonces, en 10 Ingobernables, en la portada había una figura, que también podía ser yo, que buscaba pepitas de oro en el río, ¿no? Entre las piedras de un río, ¿no? Y ahora, pues bueno, tira un poco de la imagen de una relojera. Entonces, bueno, pues sí, a mí esto del periodismo artesanal, mira, ya tengo la respuesta, ni científica ni literaria, artesana.
Resondo. Abrir el melón, una década de periodismo feminista, de June Fernández, publicado por Libros del Cao. June, eskerrik asko, musandibat, alaster arte.
Venga, eskerrik asko, zuri.
Agur.
Agur.